Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, a una nueva temporada de Gremio Deportivo. Esto es nuestra cuarta temporada, donde Juan Carlos, Álvaro, Jürgen y un servidor estaremos platicando cada semana alrededor del mundo del deporte. En esta oportunidad, pues vamos a estar platicando acerca del inicio de la Liga MX, que apenas hace un mes exactamente se jugó la final en el Estadio Akron, y estamos a unos días de que vuelva a iniciar el torneo. Aún siendo verano, aún siendo, se supone, la temporada, más bien la pretemporada más larga, pues ya va a arrancar el fútbol mexicano y va a ser parte de los temas que vamos a tocar el día de hoy, además de los Juegos Centroamericanos. Pero antes de iniciar, pues bueno, me gustaría presentar a mis compañeros. Jürgen, ¿cómo te encuentras? Bienvenido de nueva cuenta.
Creo que Jürgen está.
Creo que Jürgen se nos fue, entonces vamos con Álvaro.
¿Cómo estás, Ricardo, Jürgen? Ahí para cuando vuelva. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo nuestras opiniones y perspectivas acerca del deporte. Y pues qué mejor que empezar una nueva temporada. Y pues hablando de la gloriosa Liga MX y, por supuesto, de los Juegos Centroamericanos allá en El Salvador.
Pues sí, ya para entrar en materia en lo que vemos el regreso de Jürgen a la transmisión. ¿Cómo has visto en general los Juegos, en general y particularmente la participación de México, que al día de hoy, estamos grabando en la noche del miércoles 28 de junio, pues México está disputando el medallero con Colombia? ¿Cómo has visto en general estos Juegos Centroamericanos de El Salvador 2023?
A ver, yo lo que observo es algo que se ha observado tradicionalmente, históricamente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que hay que mencionar el nombre completo porque sin duda alguna creo que el Caribe tiene una muy importante participación específicamente en sus deportes, ¿no? Y como en cualquier selección pasa y en cualquier nación, ¿no? Existen disciplinas a las cuales los países performan mejor. Sinceramente la participación de México ha sido exitosa, no por nada se encuentra hasta lo más alto del medallero, son 115, ahorita mencionabas la fecha para las personas que nos están escuchando, posteriormente evidentemente el medallero va a cambiar, pero para la fecha que estamos grabando esto son 115 medallas, 43 medallas de oro y como bien mencionaste peleándose el lugar contra Colombia, por ahí está Cuba, por ahí está, por supuesto, Venezuela, Puerto Rico, ¿no? Ahí completan los primeros 5 puestos. Creo que ha sido una participación en general exitosa y eso habla, y de hecho justamente vamos a tratar un poco el tema, de lo bien que se está haciendo el deporte que fuera de lo tradicionalista como, o del foco que es aquí en México, evidentemente el tema del fútbol, cómo se está haciendo bien las cosas en otras disciplinas, pero no por el tema del respaldo económico por parte de la CONADE, ¿no? Sino más bien por el talento que tienen las y los atletas nacionales.
Sí, de alguna manera, pues digamos todavía es como el arrastre de esfuerzos individuales y hasta cierto punto apoyo que hubo de la CONADE hasta el inicio del gobierno de López Obrador. O sea, lo que arrastró, digamos, el sexenio de Peña Nieto, que de alguna u otra manera ya tiene atletas consolidados. También, por otro lado, estamos hablando de una competición donde México es potencia, específicamente en centroamericanos, no son ni panamericanos, ni mucho menos Juegos Olímpicos, que pues obviamente ya enfrentas a otro tipo de adversarios, y eso vuelve a México muy, muy competitivo y que todavía no refleja realmente la realidad que se están viviendo buena parte de los atletas mexicanos, que por cierto ese es el segundo punto de la charla. A mí me gusta mucho sobre todo el aspecto de que, pues bueno, al final de cuentas hay cierto, sobre todo en centroamericanos, hay ciertas universidades, en especial las privadas, que aportan en ciertas disciplinas una serie de competidores que nutren a partir del buen programa que llevan a nivel privado. Y eso no hay que dejarlo de lado, más allá del esfuerzo individual que tienen otros atletas que no tienen, obviamente, ya sea la beca en una universidad privada, o el apoyo o el poder adquisitivo para tener los recursos y poder ser competitivos o ir creciendo de manera competitiva en su respectiva disciplina. Al momento, bueno, el medallero tiene a México con esas 52 medallas y el caribeño más cercano es Cuba con 26 preseas. Después ya le sigue, bueno, está Colombia en medio con 40 y ya después sigue Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, lo de Centro Caribe Sports, Panamá, El Salvador, Aruba, Trinidad y Tobago, Bahamas y ya el resto de países centroamericanos y de las islas. Pero bueno, ahora sí entrando al tema de particularmente de lo que ya más o menos empezabas a tocar, la cuestión del tema de la CONADE. ¿Qué podemos decir de la actuación de los equipos acuáticos o de los atletas de natación que tienen que ver con piscina de México en estos Juegos Centroamericanos? ¿Lo consideras una cachetada de guante blanco a la CONADE y específicamente a Ana Gabriela Guevara?
Sí, totalmente. A ver, es que fue, no sé ni siquiera cómo catalogar las declaraciones de la titular de la CONADE cuando mencionó que, pues, si quisieran participar, si quieren ir más allá, que ellos se compren los y las atletas se compren su propia indumentaria. Fue una declaración completamente fuera de lugar, completamente bochornosa, y que da pena y que da mucha vergüenza y que expone cómo la CONADE, o qué es lo que la CONADE y el gobierno piensan de los atletas, ¿no? Porque como gobierno es muy fácil colgarse la medalla, ¿no? Premiarlas y premiarlos, viendo el resultado final, ¿no? Que han sido los éxitos y, por ejemplo, en este caso específico, hablando de los centroamericanos, viendo cómo, a pesar de todas las penurias y a pesar de toda la situación precaria que viven para llegar allá y como bien mencionaste, ¿no? Con el apoyo incluso de instituciones privadas, yo me pongo, por ejemplo, a pensar en el caso específico del tiro deportivo, ¿no? Por ejemplo, que es una disciplina que está muy patrocinada precisamente por universidades privadas y que, como bien mencionaste, mandan a sus mejores elementos, que constantemente los tienen participando. Eso es algo que hay que destacar, ¿no? Y que tienen las instalaciones necesarias para practicar y para que todo el día y todos los días se estén desenvolviendo en su disciplina. Específicamente, hablando acerca del tema acuático, me sorprende, y no tanto el tema del remo, por ejemplo, a diferencia de las disciplinas clásicas que México en la región ha destacado, específicamente el tema de los clavados, ¿no? Sin duda alguna, creo que la parte del remo ha sido demasiado destacado. En este miércoles que estábamos grabando, tengo entendido, fueron dos medallas o tres en esta disciplina de remo. Entonces, eso da mucho de qué hablar y pone todavía más mal parada a la CONADE de lo que ya estaba mal parada antes y los queda totalmente exhibido. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué van a hacer, no? Si esto continúa y las participaciones de las y los atletas continúan siendo destacadas, ¿qué van a hacer? ¿Van a felicitarlas? ¿Van a felicitarlos? ¿Se van a colgar la medalla como siempre lo han hecho? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, definitivamente, este éxito que se ha tenido en los Juegos Centroamericanos, creo que es, como bien mencionaste, es una cachetada de guante blanco, ¿no? Es decir, mira, sin necesidad de apoyo, con todas las carencias, aquí estamos, sin necesidad de meternos en este show mediático que desde la alta cúpula de la CONADE parece ser que vienen estas voces. Que sí afectan mucho, ¿no? Y que más que el juego de palabras, aquí lo están demostrando con hechos, ¿no? Y con preseas.
Sí, que me imagino es un aliciente para todos estos atletas, sobre todo para las disciplinas donde México es potencia, particularmente en clavados, que el próximo año en los Juegos Olímpicos, pues van a querer, si algo sirvió de esto, lo único que creo que sirvió es para motivar anímicamente a todos los equipos de que hagan un esfuerzo todavía extra y que hagan al menos un buen papel en los Juegos Olímpicos del próximo año. ¿Y por qué no? Imagínate que se regresan con dos o tres o quizás cuatro medallas de clavados. Sería algo tremendamente duro para la CONADE y particularmente para Ana Gabriela Guevara, que en este caso pues fue y será, eso nunca nadie se lo va a negar, una de las grandes atletas mexicanas en la historia, compitió al máximo nivel en los 400 metros, pero que lamentablemente pues su imagen, yo no sé, en 20, 30 años, probablemente la gente la va a recordar más por este tipo de comentarios, por este tipo de decisiones, donde yo creo que lo que más rabia da es que ella lo vivió en carne propia. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de los futbolistas que viven muchos de ellos otra realidad y que, digamos, nacen en pesebre cuando se vuelven profesionales. Aquí no, muchos de los atletas que compiten en este tipo de eventos, pues no tienen los recursos o no tienen el poder adquisitivo que llega a tener un futbolista profesional o de otros muy contados deportes. Y que ella lo haya vivido y ahora está del otro lado, donde supuestamente uno pensaría que puede defender la bandera del atleta, pues al contrario, parece que los trata peor que otras administraciones que han estado ahí al frente de la CONADE. Y pues bueno, ya estamos en el ocaso del sexenio de López Obrador, ya se habla más de elecciones que de política, y por ende creo que también ya podemos ver con cierta esperanza que no sé cómo voy a terminar la participación de México en Juegos Olímpicos de 2024, pero que independientemente quién gane, pues que sí le eche un ojo a la CONADE y que no se repita un sexenio tan nefasto como ha sido este del 2018-2024 en materia deportiva.
No, y totalmente, sobre todo creo que esa parte de la participación de Ana Gabriela Guevara, Guevara como dirigente, es la Ana Gabriela Guevara en forma y en formato y en cajita política, ¿no? O sea, le ganó esa parte. La que estamos viendo no es la atleta, la que enamoró a México en las pistas con sus desplantes y con su velocidad, no. Esa no es la Ana Gabriela Guevara que está dirigiendo la CONADE, ¿no? Y lamentablemente creo que mucha gente cayó pensando en que ya iba a haber un cambio porque, como bien mencionaste, ella iba a ser la que iba a presidir esa organización. Pues qué equivocados estaban, ¿no? No solamente no cumplió y no solamente no mejoró las condiciones de las y los atletas, sino que básicamente se hizo un formato, le ganó el tema de la política, ¿no? No sé si es por cuenta propia o por órdenes superiores, el tema de recortes y todo, sabemos perfectamente de dónde vienen esas órdenes, y creo que el deporte ha sido de las situaciones, de las instancias más penalizadas en cuanto a esta política de austeridad, ¿no? Entonces, personalmente, yo ante esta situación que vive la CONADE, yo esperaba más de una dirigente que, como bien dices, vivió el tema de las situaciones precarias como deportista. Y no, a final de cuentas, no quiero decir que se vendió porque sería un calificativo demasiado fuerte y, por supuesto, no me consta, pero creo que es una un, no es la misma Ana Gabriela Guevara que la vimos poniendo en alto el nombre de México.
Sí, eso es lo que yo creo que más tristeza da y que más, porque bueno, digamos, de un político cualquiera, pues podemos esperar este tipo de situaciones y que siempre ha sido el eterno debate, ¿no? Hay gente que no le entiende a ciertas áreas y las ponen en determinadas áreas y no hacen bien su trabajo. Pero en este caso, pues ella vivió en carne propia la situación y lamentablemente ha sido incluso peor que ciertos burócratas que se han parado en la CONADE y en otras dependencias. Y ahora entrando al fútbol mexicano, pues bueno. Vamos a irle dando un poco el giro al tema del análisis de cancha, porque al final de cuentas luego está hasta sobrevalorado esa parte. Y vamos de alguna u otra manera a irlo combinando con algunos temas del momento. En este caso, pues bueno, hace unos días, particularmente uno, el diario Reforma sacó una investigación que está haciendo el Ministerio Público que sospecha de que el empresario y dueño de Santos y Atlas, Alejandro Iraragorri, habría defraudado por 17 millones de pesos el impuesto sobre la renta de uno de sus clubes, particularmente el de Santos Laguna. Un poco de lo que dice la nota es que, bueno, la Fiscalía, bueno, el Servicio de Administración Tributaria se ha puesto en contacto desde 2022, finales de 2022, para iniciar esta investigación, concretamente por un pago de 54, más de 54 millones de pesos a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Santos en 2017. Se valió de una estrategia de contabilidad irregular para no retener ni abonar el impuesto sobre la renta de dichos pagos. Eso sería lo que, según fuentes a Reforma, estaría aconteciendo en esta investigación. Algunos habrían sido registrados como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, un tipo de compensación económica que por ley está exento de impuesto. También Santos habría utilizado un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, similares y conexos a la de la República Mexicana. Pues es una investigación que, digamos, está en proceso, pero aquí lo interesante del tema es que recordarás que, pues, hace algunos años salió el tema de la cloaca de la corrupción en FIFA, y fue muy chistoso que en México no había pasado nada. En un país donde predomina la corrupción, todos los que estaban en México no habían hecho nada. Y pues ya cayó de alguna u otra manera, hay el asunto de Billy Álvarez, lo hemos comentado, y ahora es Alejandro Iraragorri el investigado. ¿Qué te dice toda esta situación?
Yo creo que hay dos narrativas que son antagónicas y que siempre están contrapuestas, ¿no? La primera, que creo que va a ser la narrativa que van a manejar los empresarios, ¿no? Que es, esta es una persecución por parte del gobierno, ¿no? Esta es una persecución más del gobierno, específicamente del Servicio de Administración Tributario, de las altas esferas, con tal de ganar más y sobre todo del tema de la recaudación y para combatir dentro de esta bandera la elusión y la evasión de los impuestos, ¿no? Esa va a ser una narrativa, ¿no? Que es, los empresarios siempre han estado desde el inicio de este gobierno, han estado subyugados contra un gobierno que los ha querido desestabilizar, los ha querido descarrilar y etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte. Y luego está esta otra, que como bien mencionas, dices, es que no es posible creer que no hubiera ni un solo caso de corrupción documentado en México, específicamente hablando de los equipos de fútbol. Y es que cuando se juntan cada final de torneo, y sobre todo la famosa junta de dueños, cada año deportivo, ¿no? Parece que se les ve en el semblante, ¿no? Se les ve en el semblante que son básicamente políticos dirigiendo equipos de fútbol. Y son estas personas que se les llama en términos políticos personas o poderes fácticos, ¿no? Porque tienen mucho poder, porque tienen un poder mediático, porque tienen un poderío económico. Y era increíble que, como bien mencionaste, si en la FIFA se denunció y se comprobó actos de corrupción, de soborno, precisamente para ofrecer candidaturas, no es posible que en uno de los países con mayor índice de corrupción no hubiera ocurrido nada. Les parecían que es el fútbol era el único blanco y positivo que teníamos y que siempre había estado sin ninguna tinta, sin un tinte de corrupción. Me causa mucha risa, sinceramente, pensar o creer que existan personas que se hayan comido esa historia. Y lo único que hay que esperar es que, evidentemente, que avance esta investigación, y en dado caso que este grupo, uno de los grupos que todo el mundo sabemos que controla el fútbol mexicano, incurrió en evasión y elusión de impuestos, pues que se castigue, ¿no? Porque qué mejor ejemplo que una que el alto a la impunidad, ¿no? Y sería una llamada de atención muy fuerte para otros grupos de poder, de que controlan también a los equipos, de decir, pues ahí vienen, ¿no? Y ahí vienen, y se destapa una coladera, y sabemos, Ricardo, que salen, no una rata, salen bastantitos ratas, sale agua cochina, y sale muchas otras cosas más cuando tú destapas una coladera que tradicionalmente y desde siempre había estado cerrada.
Recientemente he estado siguiendo el documental de Netflix, que habla precisamente del caso FIFA, Y pues sí, me cuesta trabajo mucho creer conforme van avanzando los capítulos que de nada, de México no sale nadie, o sea, todo es una situación como muy fantasiosa y el mundo ideal de los federativos mexicanos, de que no han formado parte de este tipo de corruptelas y de malos manejos a nivel financiero, a nivel gerencial. Y pues sí, obviamente a Alejandro Aragorri no se le puede culpar de nada hasta, y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que ver que avance la investigación. Lo de Billy Álvarez fue un similar proceso donde no fue de la noche a la mañana que se le declaró culpable y una persona que escapó de la justicia literal, un fugitivo de la ley. Pero sí. Cuesta trabajo pensar que Billy Álvarez es el único que ha incurrido en temas de agravio y que otros no lo hayan realizado. Al final de cuentas, creo que el tiempo le terminará cayendo o la justicia le terminará cayendo, no sé si a todos, pero sí a algunos que hayan, ya sean de alta jerarquía o de mediana jerarquía, que hayan incurrido en este tipo de actividades, pues al final de cuentas van a terminar pagándolo tarde o temprano. Imagino que no todos, pero sí una buena parte. Y bueno, ahora sí, entrando a un tema más deportivo, pues ya va a iniciar el torneo, inicia este fin de semana, la jornada 1, insisto en esta parte de que solo pasó escasamente un mes para que arrancara el siguiente campeonato. Lo hacen encimado de la Copa Oro, algunos futbolistas sin sus seleccionados, luego aparte, pues la liga también va a parar después de la jornada 3 porque se viene la famosa el famoso torneo binacional con los equipos de Estados Unidos y Canadá, donde básicamente es como una especie de Copa Oro de clubes, aunque no se incluye equipos centroamericanos ni del Caribe, y que de alguna u otra manera pues es meter y meter partidos a la agenda. ¿Tú qué opinas al respecto?
Ay, la Liga MX. Lo de siempre, ¿no? Básicamente, cuando la liga acaba, los dueños ya están viendo y ya están deseando y frotándose las manos para que empiece el siguiente torneo. Por dos razones. O porque les fue muy mal y lo que quieren es, mira, ya otra vez, ya cuenta nueva, borrón y cuenta nueva y empezamos otro torneo, hicimos unas modificaciones, mira, trajimos estos refuerzos. Ya las cosas van a cambiar, ¿no? Olvida el mal trago del torneo pasado, a vuelta a la página, ¿no? Y por supuesto juegan con esa parte del aficionado, es la prostitución del televidente como tal, ¿no? Y es la hiperexposición lo que creo que a final de cuentas ha terminado por el desencanto, no solamente de la Liga MX, sino de la selección nacional. Cuando tú explotas, y lo comentábamos en el episodio pasado, cuando tú explotas, sobreexplotas, perdón, un recurso, en este caso yo hacía el símil con la tierra, pues la tierra se va a terminar erosionando, ¿no? La famosa gallina de los huevos de oro no te va a durar para siempre. Y sin embargo, deciden empezar este torneo sabiendo, ya con antelación, que iban a tener que interrumpirlo, sabiendo que iba a estar empalmado con la Copa Oro. No sé perfectamente en qué es lo que buscan, porque uno dirá, bueno, pues es que es precisamente para que haya más competitividad o que también haya un estilo de pretemporada ya dentro de la temporada, o no tengo la menor idea en qué consistía o en qué se basaba la decisión de arrancar más que esa. El tema comercial, el tema de ya no surge, que vuelvan los partidos y que la afición vuelva y que se encuentre otra vez enfrente de su televisor, apoyando, que siga gastando los estadios. Y yo creo que voy más por ese lado del por qué se tomó esta decisión, sabiendo perfectamente que iba a estar interrumpido casi inmediatamente por la Leagues Cup.
Y que de alguna u otra manera abona lo que hemos tocado recurrentemente, que es el interés primero del dinero, primero del negocio, antes que lo deportivo. ¿Tú qué estás a favor de que la Liga MX se convirtiera en una liga de torneo largo? Pues un argumento más para que se pudiera convertir en torneo largo es que con estos dos torneos cortos más sus torneitos que se inventan, pues juegan más que el torneo largo. O sea, realmente podrían tener más tiempo si se hiciera un torneo largo, entonces te ahorras unas Pues no sé, son 34 jornadas más 6 partidos de los que llegan a la final, son 12, 46 fechas, o sea, son 46 fechas distintas que tienes que calendarizar cada año para tener partidos. Y si fuera un torneo largo, pues estaríamos hablando de que precisamente serían 34 fechas, y si quieres, ponle con su respectiva liguilla de 6 duelos más. Entonces serían 40 fechas diferentes, donde podrías calendarizar mucho mejor, y esas 6 semanas que tienes extras, pues ya lo inviertes en ese torneo con la MLS, donde pues se sabe que la intención es ver a manera de prueba qué tanto funciona esta fusión en esta mini competición, para ver si en una de esas se arma una megaliga norteamericana y terminan ya enfrentándose entre sí en una liga en conjunto entre los 3 países, tanto los par de equipos canadienses, los 20 y tantos equipos estadounidenses y tal vez 20 o 22 equipos mexicanos. Ese yo creo que es el fin de todo esto, pero a la postre, pues sí creo que todo espectáculo tiene un punto de equilibrio, ni tan poquito ni tan mucho, significa que vas a ofrecerle calidad y expectativa alta a las personas que lo consumen. Tener un torneo que vas a parar 3 semanas, no le encuentro ningún sentido. Luego esas 3 semanas donde en teoría México no va, bueno, va a estar avanzando en la Copa Oro, y entonces hay equipos que no están completos, pues la verdad es que no se entiende en lo absoluto por qué meter con calzador el inicio del torneo, y que si ya de por sí sabemos que se ven recurrentemente partidos de baja calidad, ahora pues las expectativas de ver baja calidad van a ser más altas.
No, y aparte no vaya a, porque estos argumentos van a llegar, ¿no? Van a llegar, por ejemplo, ¿qué pasa si estas primeras 3 fechas pudieron ser determinantes para una posible clasificación o no clasificación a la liguilla, ¿no? Porque, a ver, son 9 puntos y el torneo, como bien sabemos, son 17 fechas y nada más. Básicamente te están dejando con 14 fechas para poder solventar si es que te fue mal en esas primeras 3. Y ni qué decir si en la famosísima League's Cup alguien se te lesionó, en esta improvisación, que como bien mencionas, el objetivo y el sueño que tienen los dueños es poder vender ahora el producto regional de lo que es cada equipo en Estados Unidos, ¿no? Porque como bien sabemos, es la parte de mexicanos hay de todos lados y en todos lados de Estados Unidos y Canadá. Y qué mejor si ya le podemos llevar a su selección nacional y que se ponga la verde, ¿no? Que ondee su bandera y que se pinte la cara de verde, blanco y rojo. Oye, qué mejor si le llevamos también a su ciudad, a nuestro paisano, el equipo que de su ciudad que tuvo que abandonar porque quiso el sueño. Y qué mejor que ahora ya pueda ver al Club Deportivo Guadalajara, que pueda ver al América, que si son del norte, ¿no? Que pueda ver a los Tigres, a los Rayados, equipos que representan a su zona, evidentemente, ¿no? Y creo que evidentemente también es este pique, ¿no? De la MLS contra la Liga MX, que se ha dado indirectamente en la famosa Concachampions, pero sin duda alguna, este experimento como que favorece la parte de regularidad y creo que sería un punto fin que Liga estaba mejor, ¿no? Pero bueno, eso eventualmente va a ser, si es que tiene éxito en un futuro, ¿no? Sin duda alguna, creo que no tiene ninguna validez el haberlo hecho así, pero bueno, esos son nuestros directivos, el cortoplacismo sigue siendo su forma de pensar, no sé si lo prohibieron, no sé si dijeron es mejor esto que mejor hubiéramos tenido la League's Cup primero. No lo sé, no sé sinceramente cuál fue el objetivo, pero bueno, esa es nuestra hermosa Liga MX. ¿Qué más decir, Ricardo?
Pues sí, ya veremos este torneo entre MLS y Liga MX en qué deriva. Ya tendremos oportunidad conforme avancen las semanas para adentrarnos en él. De entrada, yo diría que sí me alienta un poco ver esta parte de ver cómo la liga se puede ir adaptando deportivamente a los formatos estadounidenses, porque no solo va a ser el tema deportivo, y me imagino que si llegan a fusionarse, habrá un tope salarial, y creo que hay ciertos aspectos de estructura de la MLS que al fútbol mexicano le vendría bien, y entre ellos, a lo mejor por ahí viene esta limpieza de corrupción en la misma Liga MX, de aquí que se dé esta fusión de torneos. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Gremio Deportivo. Los pronósticos a partir de esta emisión los vamos a tener en exclusiva en Instagram, en un live de Instagram. Ahí van a estar alojados para todos los que lo quieran seguir. Acuérdense, es @deportivogremio en Instagram y en Facebook la misma sintonía. Y ahí podrán también seguir diferido tanto la emisión que están viendo ahorita como el resto de emisiones que estaremos llegando a hacer a partir de este inicio de torneo de la Apertura 2023. Gracias, Álvaro.
No, hombre, gracias a ti, Ricardo. Un saludo también, por supuesto, a Jürgen y al canadiense Juan Carlos Flores Turrubiates.
Sí, Juan Carlos, que imaginamos ya está en el quinto sueño, y Jürgen aplicó la de Lili Téllez esta semana. Dijo, sí le entro a las primarias, entre comillas, de la Alianza, y a la mera hora se rajó. Pero bueno, ya tendremos a Jürgen también ahorita mismo en los pronósticos de Instagram. Nos vemos y hasta la próxima.